¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado. Desde luego que le recuerdo que este es el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Les saludamos con muchísimo gusto a Raúl Peguero, que está al frente de la producción. En la producción ejecutiva de Raúl de la Cruz y de los controles técnicos de José Luis Vázquez. Mi nombre es José Díaz Betancur. Un saludo a Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, la ciudad de Guadalajara, que se enlazan esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por continuar, teniendo, digamos, en el ánimo de escuchar este programa del Sindicato de Trabajadores de la UDG. Así que, bueno, estamos también en el www.radio.udg.mx, donde puede usted también siempre accesar a la programación de esta estación universitaria. Y le recuerdo que el sitio del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara es www.sutudg.org.mx. Porque, bueno, pues allí están las principales novedades del sindicato, los formatos para muchas prestaciones que en la universidad se otorgan a través del sindicato. Así que, bueno, pues yo creo que vale la pena que siempre lo tenga usted presente. Muy buenos días, Raúl de la Cruz.
Buenos días, Pepe. ¿Cómo están todos ustedes? Tranquilos, viendo. A ver si nos están escuchando, porque está el Mundial y ahorita está jugando Argentina.
Siempre habrá quien...
Contra Islandia.
Se pueden hacer las dos cosas.
Oye, bueno. Pepe, hoy tenemos dos libros para un sorteo.
Muy bien.
Ayer, bueno, tuve la fortuna, quiero agradecer públicamente a todos mis compañeros del sindicato que me permitieron hacer una presentación ahí frente a los delegados del libro La Historia de una Pasión, Los Leones Negros. Y bueno, también nuestro compañero, también trabajador administrativo, Alonso Torres, presentó su libro El Expreso de las 10, que es un libro conmemorativo por los 15 años de estar al aire. Muy agradecido con todos, con Jesús, con Beto, con Dinora, con Laura, con Adriana, con El Gallo, con Jorge Toral, con César, con Mariana Viña, por el gran esfuerzo que se hizo ayer para que esto saliera muy, muy bonito. Y la verdad que me conmovió, Pepe, porque no había tenido una presentación tan, como que sea, tan solidaria. Así.
Pues sí, ya habías tenido muchos escenarios, ¿no? La Feria Internacional, sí, del Libro, el Congreso de Fútbol. Bueno, también en diversos planteles universitarios, pero entre los compañeros, pues no, la verdad es que sí,
me conmovió ayer, gracias también a la presencia de Octavio Mora, una de las leyendas de Leones Negros, de su hijo Jorge Mora, un muchacho talentoso, y de Fidel Vázquez, que tuvieron a bien acompañarme ayer en la presentación, y los tres expresaron unas palabras que prácticamente me hicieron llorar, pues al igual que Chuy Becerra, ¿no?
Bueno, muy bien. Como siempre, ya te hemos felicitado muchas veces por el libro y no dejaremos de decir que es un documento importantísimo.
Ya se están terminando, Pepe, prácticamente la edición que se hizo para esta ocasión. Están, pues, ya quedaron unos cuantos ejemplares. Hoy vamos a sortear los dos libros, Pepe, para una sola persona. ¿Ya llegó nuestra compañera? No, ¿eh?
No ha llegado a esta Yadira. Pero bueno, vamos a ver quién toma ahorita las llamadas.
Ahorita me voy, si no hay.
Ajá. Y también tenemos un par de boletos para Gerardo Enciso, que regresa al escenario del Teatro Vivian Blumenthal para presentar de forma oficial el videoclip de Te Besaré, una canción incluida en su último álbum. Es Por Ti, El Flaco. Además hará un repaso del repertorio más solicitado por sus seguidores, acompañado por su banda. Gerardo Enciso, el miércoles 20 de junio a las 8:30, Teatro Vivian Blumenthal. Tenemos un pase doble, sí, es un pase doble, y los libros de El Expreso de las 10 y de Los Leones Negros, La Historia de una Pasión. Vamos a iniciar este programa con música de papás. Julio Jaramillo, esta vieja canción de papás. De padres, de que siempre como él, mucho él, no, no hay muchas canciones y muchas cosas en relación a la mamá, pero bueno, también los papás tienen un lugar un poquito más limitado. La masculinidad siempre ha sido un aspecto menos, digamos, alentado, sobre todo comercialmente, pero bueno, también hay algún material de los papás. También en el Inter, hacia la media, escucharemos una colaboración que Ciudad Nimbus nos ha trasladado a este espacio acerca de la masculinidad actual. Vamos con esta canción y regresamos enseguida.
Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo, figura de todo mi ser. Igual que una llama eterna si ardes, y nunca en la vida yo te olvidaré. Vos fuiste mi guía en todo camino, sostén de mis pasos, mi estrella y mi sol. Vos fuiste maestro, vos sos el amigo que ofrece sin pausa su buen corazón. Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo, siempre, siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño. Para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en el corazón. Mi alma te recuerdo, siempre, siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño. Para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en mi corazón.
Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto ha sido Música de Papás de Julio Jaramillo. Así que vamos a irnos a enrolar un poquito con este tema del Mundial de Fútbol, y tenemos una figura central de la crónica deportiva con Raúl de la Cruz. Raúl, preséntanos, ¿quién está con nosotros?
Sí, permíteme, Fernando, ya vamos al aire. Tenemos a un gran amigo, Fernando Schwartz, que bueno, ustedes conocen que es un verdadero símbolo del periodismo deportivo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con quien te he tenido el gusto de compartir varias experiencias. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Un fuerte abrazo para toda la gente que escucha tu programa.
Aquí también está conmigo José Díaz Betancourt, también un compañero de muchos años en el periodismo. Oye, Fernando, hasta el momento, ¿tú cómo observas el panorama de este Mundial Rusia 2018?
Pues yo creo que es un Mundial diferente porque ha comenzado con goles, ha comenzado con buenos partidos, no ha sido el clásico Mundial que se van y se tiran por los puntos en la zona de grupos. Hasta el momento no hemos tenido ningún partido con cero goles. Claro que el de Irán estuvo muy cerca de ello, pero llegó el autogol marroquí y finalmente hubo gol. Creo que ha sido un Mundial que hasta el momento no nos ha quedado de ver, por lo menos en los pasajes de los partidos que hemos visto. Y aparte, pues ya marcó historia el día de hoy, cuando el VAR interviene por vez primera para marcar un penalti, cuando el ojo de Halcón vuelve a intervenir para marcar un gol como bueno. Así que, pues, ¿qué más le podemos pedir a la vida?
Como que eso es lo que hacía falta en el fútbol internacional, ¿no, Fernando? Que se tuviera, que se echara a cuenta las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad, pues, para poder determinar ciertas jugadas que son polémicas.
Lo que pasa es que esto hace el fútbol más justo, ¿no? Porque a primera intención, la jugada de Griezmann, ¿no?, en el partido en Kazán, pues tú la veías como un toque normal. Evidentemente que hay una imprudencia del defensa, es una falta imprudente, y el VAR interviene bien. Pero fíjate lo que es lo curioso del asunto. El primer Mundial fue en Uruguay 1930. El primer gol lo anotó un francés Loen. Y la vez primera que interviene un VAR en una historia de Mundial es un árbitro uruguayo, Andrés Cuña, y está Francia en el terreno de juego.
Oye, Fernando, tú, estuve leyendo tus tweets. ¿Fue penalti que le cometieron a Ronaldo?
Para mí es la misma jugada que el VAR no pudo revisar, que pasa el día de hoy con Griezmann, que Nacho deja la pierna ahí, y es una forma imprudente sabiendo que corres el riesgo de que puedas cometer un penal. No es igual la jugada, pero es el mismo tipo de falta, y ahí el VAR no interviene. Lo que sucede es que yo pienso que a través del audífono viene la comunicación con el árbitro para no estar deteniendo el partido cuando no existe tal duda como hubo en la jugada de Griezmann el día de hoy para que llegara la primera intervención del VAR.
Te dejo a José Díaz Betancur.
Oye, Fernando, muchas gracias. Buenos días. Muy amable. Oye, Fernando, fíjate que Islandia tiene alrededor de 330,000 habitantes. Es un país, pues prácticamente que cabría en una de las colonias más grandes de la zona del Distrito Federal, digo, de la Ciudad de México o de Guadalajara, Monterrey. Y bueno, ellos están al tú por tú con un equipo también de muchísima tradición y desde luego con muchísimo más arraigo futbolero en estos mismos momentos contra Argentina. Ellos traen tatuajes a la bandera nacional, algunos de ellos cantan con el himno nacional con una fuerza pues patriótica inusitada, de verdad se la juegan en el terreno por su país, como que ese espíritu patriótico me parece que no lo tenemos aún en la selección mexicana. ¿Qué te parece esa parte que en la que yo veo a esos jugadores muy muy comprometidos?
Bueno, es que Islandia trae el espíritu vikingo y los vikingos se dan por invencibles desde el espíritu que tiene su propia cultura. Yo sí veo que hay un México patriota dentro de lo que es la selección y dentro de lo que es el grupo. Yo lo que pienso que en el caso de México, el entorno que se ha vuelto lleno de detractores más un antiautorismo a flor de piel, pues a final de cuentas es lo que ha permeado toda esta situación de un divorcio, digamos, ¿no?, entre lo que es la selección, lo que es la afición y lo que son los medios, pero yo también creo que los jugadores que nos representan y realmente se matan por la camiseta nacional, y yo soy de los que pienso que este Mundial será diferente para el equipo mexicano.
Precisamente, hablando de la selección nacional, Fernando, debutan contra uno de los protagonistas, incluso candidatos para volver a ganar el título. Nos hemos enfrentado contra ellos en 3 ocasiones en Mundiales. No solamente les hemos metido un gol y ellos nos han metido 8. Entonces, como que se da por sentado de que México será una víctima contra Alemania. Fernando, tú que has estado más cerca con la selección, ¿tú cómo observas esto?
Pues yo no creo que el equipo mexicano esté ya derrotado antes de salir a la cancha. Evidentemente sale como víctima porque va frente al campeón del mundo, evidentemente sale como víctima porque el último antecedente fue ese marcador de 4-1 en la Copa FIFA Confederaciones. Pero yo creo que México, si juega compacto, si une bien sus líneas, si es solidario en el esfuerzo, jugando por vez primera en el ciclo de Osorio con 2 contenciones, creo que el equipo mexicano tiene para dar la batalla. Hasta donde yo sé, la única duda de Osorio es la cuestión de lo lateral izquierdo por la falta de experiencia de Gallardo para este tipo de compromiso, pero pensando en que Gallardo tiene buen fútbol aéreo. Lo que sucede también es que del otro lado está la situación también de Edson Álvarez, que de lateral derecho a mí no me gusta mucho, siento que esa posición es más para Miguel Ayun, pero de ahí en fuera prácticamente ya tiene definido Osorio, teniendo por lo menos 6 jugadores que hagan buen fútbol aéreo para buscar contrarrestar al equipo de Alemania. Yo creo que México le va a dar partido a Alemania, tal vez así el día de Joachim Löw, y no fue político, yo creo que fue real en la conferencia de prensa, mostró respeto por el equipo mexicano, porque si México anda bien físicamente, cierra los espacios, es compacto, une bien su línea, no creo que México le pueda dar la batalla al equipo alemán.
Oye, Fernando, pues yo siempre he sustentado la tesis de que la selección nacional, independientemente del juego bonito, el juego espectacular, el juego, lo que tiene que prevalecer es la eficiencia. Y Osorio ha demostrado que con resultados está en el mundial. Y por supuesto que hay muchos detractores. Claro. Que muchos detractores. Sí, así, esto es de resultados.
Al final de cuentas ganas 1-0 y ganas 1-0 y ganas 1-0 y vas ganando. Yo creo que definitivamente de eso se trata, ¿no? Cuando vas a competir se trata de ganar, y esa mentalidad que tienen de querer trascender más allá de un quinto partido me parece magnífico, porque ese quinto partido se convirtió en el gran muro de la selección nacional a lo largo de la historia por conformarse nada más con llegar a un quinto partido y no buscar algo más.
Claro, y el 1-0, el 1-0, el 1-0 te puede llegar al título mundial.
Todo puede pasar en el mundo del fútbol, y aparte hay una situación que puede sonar tal vez un poco tonta, pero en los últimos mundiales el campeón del mundo ha comenzado perdiendo.
Pues buen dato. Oye, Fernando, pues no nos resta más que agradecerte. La verdad es que nos sentimos emocionados con tenerte los micrófonos de Radio Universidad aquí en el programa del Checador. Y pues estamos en contacto, y bueno, reitero lo que te dije a través del Twitter. Haces falta en el mundial, Fernando. De veras, hace falta.
Muchas gracias.
Pero tampoco eso no demerita para nada la gran trayectoria que has hecho en el periodismo deportivo. Y eso de reconocerse en todos los aspectos.
Lo aprecio mucho, Raúl. Te mando un abrazo a ti, a José. Ya te la debía desde la semana que no coincidimos. Y siempre estoy a sus órdenes.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Cuídense mucho, hasta luego.
Hasta luego, Fernando Schwartz. Oye, pues toda una leyenda de, no fue al Mundial.
No, fíjate que no.
Digo, es que la grilla es dura también en el aspecto deportivo, ¿verdad, Raúl?
Como que ahora han ponderado más el show, el espectáculo, las payasadas, las babosadas.
Hay que llevar cómicos.
Sí, las mujeres así, esculturales, pero sin materia gris.
Sí, así.
Y bueno, dejan al margen a gente que es un auténtico periodista como Fernando Schwartz. Hablamos también de un excelente narrador como Pedro Antonio Flores, que ahí en Televisa, quién sabe por qué llevan el perro Bermúdez totalmente caduco, fuera de contexto, con sus frases hechas ya desde hace años, que no tienen absolutamente nada de creatividad. Dejan también un extraordinario periodista como es Aldo Arturo González, Juan Pablo Romero. La verdad es que no entiendo
al cómo... niño, ¿verdad?
El
niño que...
Ah, sí, el niño.
De raigambre universitaria.
Que comenzó aquí, sus pininos en Radio Universidad. Y, pues yo en realidad, Pepe, yo no veo ese tipo de bodrios televisivos. O sea, tú escuchas, por ejemplo, ves, ayer llegué de la presentación del libro y sintonicé la televisión y vi el programa ese que tiene TV Azteca con José Ramón Fernández, David Faitelson, el doctor García, yo no sé de dónde es un doctor ese pobre diablo, y el otro melolengo que es el tal Martinoli, que no se cansa de decir tonterías. Y luego regresó a mi mente hace 20 años, hace 30 años, y es exactamente lo mismo. No hay novedad en sus programas. Es exactamente lo mismo el José Ramón, nada más un poco más viejo, el David Faitelson menos cachetón, y en realidad el contexto, el contenido, es exactamente lo mismo. O sea, no podemos permitir, bueno, al menos a mí no me gusta, No lo veo, no creo que el de Televisa tiene más show que espectáculo y toda esa bola de tonterías que un auténtico análisis de lo que es este deporte, porque este deporte, Pepe, genera muchas expectativas, genera, es un fenómeno social, hay que llevar gente que sepa, como por ejemplo Fernando Schwarz, en su momento Francisco Ponce, Miguel Ángel Ramírez, que tenían una visión del deporte más allá del deporte, una visión psicosociológica, que se podía analizar cómo se involucran las masas, cómo, o sea, ojalá y venga José, Marijose Alcalá, que la tenemos invitada, que también es una muchacha que fue una atleta muy destacada de alto rendimiento y que propugna por el deporte social.
Vamos a ir a una pausa. Gracias, Raúl. Gracias y gracias a Fernando.
Quiero atender algunos teléfonos.
Sí, 31-34-22-22, extensiones 12801, 802 y 803, para que usted nos llame. Está el libro del Expreso de las 10, el libro de los Leones Negros, La Historia de una Pasión, dos boletos para lo de Gerardo Enciso. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Nosotros en el municipio tenemos que atacar ese tema en una forma muy fuerte, teniendo un presupuesto base para quitar el desabasto de las medicinas. Tenemos que ordenar todas las Cruz Verdes, las casas de salud, etcétera, y vamos a lanzar un programa de salud, cardiosalud, porque es muy importante que estemos equipados en todos los sentidos. Los infartos son constantes en las unidades deportivas, en los parques, en las calles en general, y tenemos que estar preparados para atender al ciudadano.
Muy bien, regresamos. Muchas gracias. En el 31-34-22-22 tenemos estos dos libros del Expreso de las 10 y tenemos el boleto, pase doble, más bien dicho, de Gerardo Enciso y también Leones Negros, Historia de una Pasión. Así que, bueno, y rápidamente, 31-34-22-22, le repito, extensiones 12801, 802 y 803, y rápidamente le digo, le informo que está aquí con nosotros pues nuestra amiga Valeria Ávila, que ya había venido acá, pero pues en términos de analista juvenil, digámoslo así, después transcurren los meses y es ahora candidata del Partido de la Revolución Democrática al Ayuntamiento de Guadalajara. Valeria, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y perdón, una disculpa por el retraso.
Sí,
bueno, muy lejano.
Aquí estuvimos hablando de fútbol, no te preocupes. Ah, ya bueno. Ves que ahorita nosotros, los hombres, los papás, que mañana pues tenemos privilegio de que nos celebren, pues tenemos este paréntesis, ¿verdad? Perdón.
Sí, no se apure.
Bueno.
De hecho, qué bueno que llegué entonces un poquito retrasada porque no es mi fuerte el fútbol.
Bueno, pero sí le vas a conceder unos minutitos a tu papá.
Ah, claro que sí. Mañana. Sí, mañana le voy a hacer de comer, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí, así es.
No me digas.
Sí.
Oye, nunca había hablado con una candidata. Sí, sí se te da eso.
¿De la cocina? Sí.
¿Cómo?
Sí, sí se me da. Digo, no es muy común que lo haga porque pues ya andamos de arriba para abajo, pero y con mi carrera pues tampoco era como muy común, pero me gusta cocinar y mañana voy a cocinar para mi papá.
¿Sí?
Así es, sí.
¿Sí se vale todavía eso?
Sí, claro que sí, digo, eso yo creo que son muestras de cariño que nunca se deben de perder, ¿no? Son detalles importantes.
El platillo favorito, el chiqueo, por
tiempo.
Ahí, sí.
Digo, si mi papá me lo dedicó toda mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, yo también, es reciprocidad.
Ah, muy bien. Bueno, fíjate, es que lo que pasa es que ahora los papeles del hombre y de la mujer pues son muy distintos y
sí, claro.
Cada vez están así como más tensos, ¿verdad?
Sí.
Cada quien asume, pero bueno, pues va a ser algo como muy tradicional en tu
sí,
casa.
Sí, así es. Uh-huh. Sí. Pero yo creo que más bien es ya no es tanto de roles, sino de lo que cada quien quiera hacer por las personas que ama, ¿no? Entonces, digo, ahorita eso de los roles es como más tal vez en la pareja, en el hogar, cuando la gente se siente obligada a hacer cosas que no quiere. Yo sí estoy a favor de la igualdad, de hecho, todo siempre lo he estado, han sido muchas batallas que he peleado a favor de eso, pero creo que estos detalles son, va más allá, pues, de esas peleas de roles de género.
Sí, fíjate que finalmente aquí, en como estamos viendo la elección, y con todas las, digamos, candados legales y todo lo que se hizo alrededor de poder organizar una elección equitativa, pues no hay buenos dividendos, todavía.
No, y aparte hay mucha desigualdad en cuanto a quién va a ganar, en los municipios, en los gobiernos. Digo, porque al final también deberíamos buscar la paridad en la representación a la hora de ganar. Digo, es una utopía, pero esperemos que algún día sí podamos llegar a legislar para llegar a eso. O que definitivamente tengamos siempre las mismas oportunidades y que llegue el más capacitado. Pero mientras tanto creo que la paridad es una herramienta para poder tener cancha pareja. Aunque hay que romper muchas brechas, ¿no? Hay que romper brechas históricas de educación, brechas de igualdad, brechas salariales para que las mujeres puedan tener exactamente las mismas oportunidades que los hombres.
Pero fíjate los escenarios. Tenemos 7 candidatos a la gubernatura del estado, una sola es mujer, pero ella solita, pues también es la única que trae, digamos, aparentemente el discurso, porque los demás lo han tocado, pero muy poquito o de plano nada.
De hecho, tampoco los presidenciales a la federal traen la agenda de género.
Sí, el puntero dicen que nada.
Nada traen de agenda de género. Sí. Es un tema muy importante porque si no hay agenda de género, no hay agenda de igualdad en el país, en el estado y en el municipio. Hoy las mujeres sí peleamos por eso, peleamos por espacios, te digo, de cancha pareja. Y creo que sí les ha hecho falta mucho también en el gobierno del estado, ¿no? O sea, los candidatos prácticamente invisibles, si no es por los debates, no sabemos ni qué están haciendo. Entonces, parece una campaña de brazos caídos en muchos municipios, incluso en el estado. Y bueno, la federal ni se diga, ¿no? Da risa ver los debates. Resulta muy complicado para los jóvenes elegir por quién vamos a votar. Pero sí, nosotros esperábamos más de esta contienda.
Muy bien, vamos a ir a una pausa, si nos permites, Valeria. Regresaremos con Valeria Ávila, candidata del PRD al Ayuntamiento de Guadalajara. Habrá que destacar su juventud. Digo, desde luego también que es mujer, y también la forma en que ha participado en los debates también y en los espacios donde ha tenido que, digamos, reencontrarse con sus oponentes, porque ha resultado verdaderamente un acontecimiento. Es un fenómeno el tema de Valeria en la contienda municipal, porque pues es otra cosa. Pero ya platicaremos de eso regresando de esta pausa. 31-34-22-22, extensiones 12801, 802 y 803, con los libros que tenemos aquí y el pase doble de Gerardo Enciso. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ahorita está concesionada las unidades deportivas. Esa es una de las cosas que vamos a tener que analizar perfectamente bien y ver cómo están los contratos. Obviamente y afortunadamente no son todas, pero sí vamos a nosotros a hacer más unidades deportivas, ya con un presupuesto nuevo también que vamos a meterle ahí y además voy a buscar recursos adicionales para hacer más unidades deportivas. Y vamos a organizar, no nada más en fútbol, porque todos muchas veces se basan en el fútbol, vamos a buscar atletismo, voleibol, básquetbol, etcétera, todos los deportes, para que el deporte crezca en Jalisco, precisamente, y es una de las formas de quitar la obesidad infantil. Los niños y los jóvenes, como te decía antes, ahí estamos muy preocupados por ellos, porque ellos son el futuro. Si le das cultura, educación y deporte, creo que vamos a tener unos jóvenes muy sanos y un futuro para nuestra ciudad muy grande y muy importante.
Muy bien, regresamos con Valeria Ávila. Les recuerdo que ella es candidata del PRD al Ayuntamiento de Guadalajara. En el 31-34-22-22 tenemos los dos libros y también tenemos esto de los boletos, el pase doble para Gerardo Enciso. Y
Estamos en la extensión 2801-802-803. Ahí está Raúl de la Cruz ayudándonos. Muchas gracias a Raúl. Y bueno, oye, Valeria, pues lo que pasa es que parece que tuviste un primer debate y de ahí te pusiste a sacar los trapitos al sol, denunciaste, fuiste una voz fresca que irrumpió ahí en el discurso, como se dice ahora, en la narrativa electoral. Pero yo pienso que te estabas divirtiendo como loca ahí en el debate, y desde entonces ya todo el mundo está muy atento a lo que haces.
En ese primer debate, sí estaba divertida, pero también estaba muy nerviosa porque fue el primer debate de toda mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que no nos esperaban los otros candidatos, han de haber dicho, ay, la niña del saco rosa, pues qué bueno, ¿no? Que hay otra mujer participando. Cuando ya nos empiezan a escuchar hablar con los señalamientos y todo, sí se sacaron de onda, y más porque pues le pegué a los famosos punteros, y afortunadamente se enganchan con nosotros, primer error, y a partir de ahí pues empezamos. Y ese primer debate sí fue el parteaguas, porque a partir de ahí los medios nos buscaron muchísimo ya en segundo debate.
Sí, te he escuchado en muchas estaciones de radio.
Sí.
He visto entrevistas tuyas, he visto por ahí una que se llamó Al Chile, ¿no? Que es una sección que tiene El Informador.
El Informador,
contestaste
sí.
Muy bien. Sí. Preguntas fuertes, duras, así de, son de esas de rápida respuesta.
Lo que siempre le reprochamos a los políticos, ¿no? Sí. O sea, te preguntan algo y contestas otra cosa. Ahí dijimos, no, o sea, vamos a contestar. Te están dando dos opciones, A o B, y eso es lo que hay que contestar.
Así es. Sí.
Cuando vimos los otros clips que les hacen a los otros políticos, pues evidentemente lo que ya esperábamos, ¿no? O sea, sin meterse
titubea, no pueden y luego, a echar rollo. Raúl, pues eso es lo que saben, nomás echar rollo.
No, ¿verdad? A todos los temas de derechos humanos. O sea, no.
Oye,
es lo
escuché,
que ellos
por
digan.
Ejemplo, ahí una cosa de aborto, inmediatamente. Y escuché otra cosa de matrimonios.
Matrimonio igualitario.
Igualitario, inmediata, pues, sin dudar. Sí, muy bien, Valeria.
Tenemos algunas comunicaciones.
Adelante.
La señora Ofelia Brambila te felicita, Valeria, por tu valentía.
Muchas gracias.
Y que le sigas así. José Palomar López dice: felicita, Valeria, porque aparte de guapa, es una mujer muy inteligente. Mi voto es para ella.
Ah, ¿qué tal?
Muy bien. Sí,
gracias,
perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto. Se admite el comentario, ¿eh?
Claro.
Sí. Oye, esto de las encuestas, fíjate que a mí me da... Tengo muchísimas dudas.
Ah, yo también.
Porque, por ejemplo, veo el crecimiento que ha tenido Valeria. No solamente su aparición en todos los medios, sino porque es una propuesta totalmente distinta. O sea, a mucha gente les extraña que una mujer joven, inteligente, estudiante, bueno, ya egresada de la Escuela de Ciencias de la Salud, como médico, como licenciada en medicina, pues provoca muchísimo. Dicen, no, mi voto es para ella. Yo, por ejemplo, en la casa dicen, pues prácticamente no todos, no la conocían, dicen, ah, no, para Guadalajara va por Valeria. Y así, o sea, toda la gente que, ya, porque la gente está harta.
Sí.
Está harta de las mismas candidatos, que son todólogos. Almaguer ya fue fiscal, ya fue esto, ya fue esto otro.
Trabajo.
Y ahora resulta que quiere ser presidente municipal. La señora Claudia Delgadilla tiene mucha cola que le pisen.
Sí.
Y lo que tú denunciaste en el debate,
tuvo
un impacto importantísimo, ¿no? Y que tiene la nómina toda su familia. Y eso es lo que le molesta a la gente, Pepe. Que los políticos se aprovechen de su puesto para beneficiar a familiares, compadres, amigos. Lo que apareció esto del asesinato del pariente, entre comillas, de Alfaro. O sea, ahí te das cuenta cómo actúa el poder en beneficio de gente que ni siquiera es tu familiar, que es familiar de tu familiar. Entonces yo seguramente no tenía ese cargo de inspector por su capacidad. Lo tenía porque era pariente del hermano del presidente municipal.
El nepotismo.
Y eso le molesta a la gente. Está harta de eso. Y cuando ve la frescura en sus propuestas de una mujer, de una joven como Valeria, dice inmediatamente, por eso yo tengo muchas dudas con las encuestas, Valeria.
Nosotros también, sí creemos que las estructuras de los partidos les den los puntos, ¿no? Pero también vemos muy manipuladas las encuestas, o sea, desde la diferencia que hay entre los punteros hasta de ciertos partidos que ni siquiera pintan aquí en Guadalajara, que tienen incluso más puntos que nosotros en esas famosas encuestas. Nosotros le apostamos a que el primero de julio salga todo, ¿no? Y a que la gente sí sepa hacer el voto diferenciado. Y de hecho, los invitamos a que practiquen este tema de la paciencia a la hora de que les den las boletas, que sepan leer lo que les están dando, que elijan cada opción lo que de verdad desean y no que realicen un voto en cascada, porque hoy los candidatos que piden un voto en cascada lo están haciendo irresponsablemente, porque solamente piden que se vote por un partido político fuera de las capacidades de las personas. Entonces eso se me hace totalmente irresponsable. Hoy tenemos candidatos a gobernadores que incrementaron el sobreprecio de los medicamentos en el área de la salud. Tenemos candidatas en Guadalajara que ni siquiera saben cuál es el presupuesto del municipio y que le apuestan a ganar solamente por una estructura electoral a la que ni siquiera pertenecen de naturaleza, ¿no? Entonces nos parece ridículo que pidan el voto en cascada y nos parece preocupante que lo hagan de una manera tan simple y tan cínica.
Y es la evidencia más clara de que quieren todo el poder,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Sí, 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 no, y luego apelan a la marca.
Sí, claro.
O sea, a la marca, a la marca. La gente Morena, Andrés Manuel. La gente de MC, y el otro día escuché a un diputado, candidato a diputado, Pelachiles. No, es que con Enrique Alfaro vamos a hacer esto. Espérame, espérame, eres tú. O el mismo Pope, un tipo bastante despersonalizado, gris, que no te genera ninguna simpatía, o muy poca simpatía, perdón que lo diga, pero es la realidad. Yo lo tuve como presidente de Tlajumulco y la verdad, hizo un trabajo pésimo. Y ahora es candidato, pero también se cuelga de la marca Alfaro.
Sí. Oye, que no está haciendo. Oye, Valeria, déjame preguntarte una cosa. Sí, es cierto que no sé si fue despuesito del debate o más adelante, o no sé, cuando ya te andabas ahí moviendo por todo, que llegó alguien y te dijo, oye, ya bájale, al cabo que acá cuando ganemos te damos una chamba buena en el ayuntamiento.
No es cierto. ¿No? ¿No es cierto? Al contrario, me dejaron de hablar después de los debates.
Oye, te sentiste muy mal, ¿verdad?
No, yo estaba bien preocupada porque perdí tantos amigos. No, ay, de amigos. Hecho, después de los debates, sí. Digo, incluso Almaguer ya no nos saluda. Claudia Delgadillo también nos saluda cuando quiere. Digo, Ismael ya ni se para, ¿no? En los debates anda haciendo campaña de brazos caídos. Entonces, no, al contrario, yo creo que fui la piedrita más incómoda de todos los candidatos. Nosotros sí queremos ser una grata sorpresa para los ciudadanos, pero sí nosotros notamos pues de inmediato que éramos algo que no se esperaban, que no deseaban, que para ellos hubiera sido más fácil, ¿no? O sea, más cómodo que no participáramos nosotros los jóvenes, pero desgraciadamente pues se toparon con pared y pues nosotros agradecemos mucho la oportunidad porque creemos que hubiera sido una elección muy aburrida esta de Guadalajara.
Sí, claro, sí, desde luego fue algo, un refresco muy interesante tu aparición allí porque pues sí, lo que se vislumbraba, imagínate a Almaguer, el Pope, Claudia, pues la verdad hubiera sido simplemente un intercambio de discursos que nunca llevan a nada, sí. Hay más participación. Sí.
Mario Granados Barranco, sí. Saludos a Valeria, que está haciendo un excelente papel.
Gracias.
Y seguramente su voto va a reparar. ¿Cómo te ha ido el trabajo de calle, Valeria?
Nos ha ido súper bien. Yo nunca había hecho campaña en las calles. Digo, esta es mi primera campaña. Y al principio sí con miedo nos acercamos a la gente porque también sentíamos el rezago que tienen los partidos políticos, pues se ve en todos lados, ¿no? Y íbamos con este miedo más que nada del rechazo a los partidos políticos. Cuando nos empezamos a acercar a las personas en tianguis, mercados, a caminar las calles, las personas nos lo dicen, ¿no? Ya hace falta gente joven, ya, porque nosotros obviamente decimos, señora, nosotros somos los de a pie, los que no traemos ni guaruras ni camionetas blindadas. Hoy queremos recuperar nuestra ciudad y es por eso que estamos aquí dándoles la cara a los ciudadanos como nosotros. Entonces, cuando ellos nos escuchan con esta sinceridad, con esta franqueza y sobre todo, pues, que yo tengo tal vez una voz muy pesada, las personas se suman a estas luchas sociales que ellos ya sentían, ¿no? A la indignación que ellos sienten que hoy compartimos y hemos hecho mucho clic con la gente a pesar de lo que otros candidatos pudieron haber creído, ¿no? Que pensaron que nada más éramos candidatos de reflectores y cuando nos ven en la calle hasta nosotros comprobamos pues que sentimos lo mismo que las personas de a pie porque eso somos y esa empatía nos ha traído mucha aceptación entre las personas.
Muy bien, vamos a seguir platicando con Valeria. Por cierto, que a ver si nos da tiempo para platicar, porque te escuché en una parte de, en algún medio o en algún lado te escuché conceptos muy interesantes sobre el tema del crecimiento vertical de Guadalajara. Ah, sí. Que, ay, con ese temita, no, allí no, anda una mafia tremenda, ¿verdad?
De las inmobiliarias, claro.
Sí, sí. Bueno, también quisiera yo conocer su punto de vista ya como médico.
Sí.
Sobre las estrategias que tiene para la cuestión de la salud.
Okay,
porque
muy bien.
Las cosas verdes están por la calle de la amargura.
Sí,
el deporte, la actividad física, que eso
la prevención.
Deja ir interesante. A... Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a escuchar una cápsula más de Aurelio.
De Aurelio Martínez.
Aurelio Martínez. Es el otro candidato.
Es candidato.
El zurdo.
Es buen amigo. Buen
el zurdo jugó en Chivas y en UDG.
Jugó en Chivas en la Universidad de Guadalajara. Y no, aparte fue presidente de la Comisión de Selección.
Ay, de vez en cuando metía un gol, pero qué buenos goles. Qué buenos goles.
Excelente jugador.
O sea, así es, muy bien. Vamos a regresar.
¿Ya lo conocías, Valeria?
Y no. Vamos a escuchar esta cápsula del güero. Y luego también vamos a escuchar algo de la masculinidad en este tiempo. Y regresamos con Valeria.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Recreativa es una parte, nada más. Hay muchas, la vida recreativa nunca se quitará o no se debe de quitar, pero tienes que organizar, por ejemplo, los torneos que te mencionaba yo de diferentes ramas deportivas. ¿Por qué? Porque no nada más a unos les gusta la bicicleta, a otros les gusta el fútbol, a otros les gusta el básquetbol, el voleibol. Entonces, si cada fin de semana haces tú esos torneos, va a estar interesado todos los niños en cada una de las ramas en las que estén ellos para participar, y va a haber interés y les vas a quitar el ocio. No van a estar pensando en qué, van a estar pensando en que el sábado y el domingo van a tener que ir a jugar y hacer a jugar el partido que a ellos les corresponde, ya sea de básquetbol, de fútbol, de voleibol, etcétera. Entonces, esa es una de las preocupaciones que yo tengo, para que el niño se mantenga ocupado, el joven se mantenga ocupado, y promover más el deporte en nuestra ciudad junto con la cultura y la educación.
La Esfera. Relatos inéditos.
¿Qué significa hoy ser papá? En el pico más alto del feminismo mundial. Nunca antes un papá en la historia del mundo se había enfrentado como ahora a la reconstrucción de su propia imagen, a la deliberación de su nuevo papel, cuando delante tiene señalamientos más fuertes aún que su propia carga de machismo tradicional. ¿Qué significa ser papá en la era de la globalización, del individualismo y despersonalización, cuando afronta cotidianamente retos que ya no lo dejan en absoluta zona de comodidad? Horas y horas de trabajo, muchas veces absurdo y competitivo, cuyo desquite salarial, y todos lo saben, es peor cada quincena. Ser un buen godínez se lleva su tiempo y su joda respectiva en esta posmodernidad. En este tiempo, un hombre papá guarda muchos silencios y sus emociones se amontonan en honor de aquella frase: los hombres no lloran. Frente a su vista transcurre la violencia, la desesperanza, el incierto momento del retiro por edad avanzada y la desaparición de jóvenes que pueden ser sus propios hijos, la insensibilidad política de los mandones. Un papá de hoy sabe que es culpable porque no dice nada acerca de la violencia de género, de los feminicidios, ni tampoco dice nada porque una compañera que está en la chamba con él y hace lo mismo que él, gana menos que él. Se reconoce culpable de saber, pero no lo dice, que su mujer sigue trabajando mientras él toma el control, pero de la tele.
Por un costado, Dos Santos, en el centro Herrera y Andrés Guardado, que vuelve a la alineación titular con casi ya 150 partidos con la camiseta.
Un papá de hoy
Azteca
vive angustiado porque el día del padre Alemania le puede meter muchos goles a la selección de los futbolistas scores mexicanos. Y la incertidumbre lo agobia. Si llegan a gobernar el viejito, el canallín o el corrupto. El otro candidato no lo aflige porque está convencido de haberlo mochado de su mente. En conclusión, seguramente seré condenado a la calificación más alta de la intolerancia y la insolencia por haber escrito esta colaboración. Pero estoy completamente consciente que lo pagaré cabalmente. De ello no tienen que tener duda mis angustiados y preocupados colegas de la paternidad contemporánea. Pues pagaré yo mismo mi fiesta del Día del Padre.
Es un buen tipo, mi viejo.
En Ciudad Nimbus, José Díaz.
Muy bien, muchísimas gracias a Ciudad Nimbus por la colaboración de este espacio para la masculinidad nueva, ¿eh?
¿Para qué me invitan a sus eventos? Y luego no quieren que diga uno sus verdades.
Bueno, vámonos, muy bien, Raúl. Vámonos, adelante.
Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron para los libros. Quien resulte agraciado se va a llevar dos libros.
Adelante.
Y los va a poder recoger en las instalaciones del sindicato a partir del lunes. Uh-huh. Que es
Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre López Cotilla y La Paz.
Otra vez, uh-huh. Ahí va Juan Soto, Norma, Elizabeth, Lorenzo, Javier, José Cortés, Inocencio Vizcarra y Juan José González. Dime un número, Valeria, del 1 al 7.
Dios mío, el 5.
El 5. Ah, pues don José Cortés Laguna, que estaba, bastante ansioso por tener el libro de los Leones Negros, pues ya lo tiene, hay que recogerlo en Juan Ruiz de Alarcón,
138.
Ahí entre López Cotilla y La Paz. Yo personalmente se lo voy a entregar a don José
Cortés Laguna. Horas de oficina, por favor.
Que por cierto hizo un comentario muy interesante con relación a lo que está pasando en la televisión. Ya se terminó el partido, José Luis, 1-1, ¿verdad? 1-1, Islandia contra Argentina. Uh-huh. Bueno, también para los boletos de Gerardo Enciso, vale, pásanos un número del 1 al 7.
El 3.
El 3 es don Emanuel Ochoa Jiménez. Emanuel, ¿ese dónde va a recoger los boletos, Pepe?
Bueno, sí, aquí, ¿no?
¿Aquí?
Acá nosotros, Ignacio Jacobo 29. Entre el Auditorio Telmex y la calle 2, en horas de oficina, con una identificación, por
así
favor.
Es.
Muy bien. Aquí, bueno, aquí se los dejamos. Es para el miércoles, ¿eh? ¿Don quién?
Don Emanuel Ochoa. Don
Emanuel Ochoa, okay. Okay, perfecto. Muy bien, Valeria, dinos, ¿cómo está este tema de los edificios en Guadalajara? ¿Tú crees en ese crecimiento vertical?
Yo creo que, o sea, Guadalajara llega tarde a un crecimiento vertical que a lo mejor la ciudad ya le exigía, porque obviamente hay que repoblar el centro de la ciudad, pero estamos haciendo un crecimiento desordenado. Hoy vemos crecimientos verticales que ni siquiera tienen rampas para discapacitados, que no tienen áreas verdes, que no están preparados para los cajones de estacionamiento. Y esto implica una sobresaturación de nuestros servicios públicos, una sobresaturación de las vialidades. Estamos construyendo sin planear. Todo con base en los contratos millonarios que tienen las inmobiliarias con el municipio. Además de que el municipio tiene una habilidad increíble para hacer privado lo público. Y lo digo esto por el área de Huentitán, ¿no?
Uh-huh. Y para cambiar los usos de suelo.
Y para cambiar el uso de suelo y para modificar
para que los planes espaciales sean unánimes, ¿eh? Sin que un vecino participe. O sea, ni no, se dan cuenta.
Y no, y todavía dicen que hacen consultas, pues consultas con engaños en que los que dicen, sí, vamos a hacer parques y áreas verdes y todo. Cuando los vecinos no se dan cuenta, ya tienen 10 torres construidas de 17 pisos cada una. Y, o sea, está complicado el tema porque las áreas verdes son el futuro de los jóvenes y por eso hoy más que nunca defendemos esta parte. Nosotros lo decíamos claramente, ¿no? Como en la Ciudad de México. México, todos los edificios que no cumplían con la reglamentación se vinieron abajo, y así debe de ser aquí en Guadalajara, porque estamos construyendo de verdad. Es increíble que pretendan construir sobre federalismo, sobre alcalde, cuando quien sí circula esas vialidades se da, puede dar cuenta que son vialidades totalmente saturadas. Que antes de pensar en construir verticalmente...
Y está el tema del agua también.
El tema del agua, eso va a provocar más inundaciones. O sea, yo lo leía y decía... porque obviamente nos informamos.
Eso no es cierto, Valeria.
Claro que sí.
No dijo el presidente municipal en licencia que en Guadalajara ya no iba a haber inundaciones. Sí, ¿cómo pues, no?
La del domingo pasado, ¿qué fue? Le voy a preguntar. Sí, sí.
Muy bien. Oye, Valeria, pues lo que te decía Raúl, yo creo que sí es muy importante el tema de la salud, ¿no?
Claro.
También en la agenda, pues después de todas las, digamos, desencuentros y todas las reproches que se hacen entre los candidatos, todos esos temas quedan al borde, nunca se tocan.
Sí, desgraciadamente los hacen en foros que son como muy sectados, ¿no? O sea, un foro para esto, un foro para lo otro, y los candidatos al final nunca hablan de lo que sí pasa. La salud en Guadalajara se volvió un tema mercantil. En realidad al municipio no le correspondía la salud, pero como es un tema tan sensible, los políticos lo empezaron a capitalizar. Llegó un momento en que dijeron, bueno, si le toca al municipio, y luego cuando ya tienen las Cruz Verdes ya no supieron qué hacer con ellas, ¿no? Hoy yo se los reclamaba, para ustedes es muy fácil hablar de infraestructura, de Cruz Verdes que ni siquiera tienen insumos. Por más conocimiento que tenga un médico, si no tenemos las herramientas necesarias, nunca vamos a poder ayudar.
Y luego se le carga toda la Cruz Verde, porque la Cruz Roja está así como medio elitista, ¿no? Y te cobran, ¿no? Pero duro, ¿verdad?
Exactamente.
Fíjate, Pepe, Valeria, el infarto al miocardio es una de las principales causas de muerte en las grandes ciudades. ¿Por qué no pensar en una ciudad cardioprotegida?
Una ciudad cardioprotegida, que ya, desde el 2010 me parece, que ya se le pide a Guadalajara que sea una ciudad cardioprotegida. O sea, estamos hablando que desde hace 8 años les están diciendo que Guadalajara tiene riesgo cardiovascular alto y que hay que proteger a los ciudadanos. Y que no, tal vez también es el tema de la prevención.
No, tiene riesgo de todo, riesgo de feminicidio, riesgo de colapso ambiental y riesgo de...
Y
esto
de la cardioprotección puede participar cualquier ciudadano con una leve capacitación.
Hay que capacitar.
Escuchaban el debate a mí diciendo tontería y media que hay que... ver con los doctores, no, cualquier ciudadano común y corriente puede hacer eso. Ya
rapidísimamente, tenemos solamente 5 segundos, a ver,
saludos a Valeria y que traiga buenos servicios municipales, que haga su examen nacional, que es muy lista y muy guapa, de enseñanza del Hospital Civil de Guadalajara, Leonor Pacheco López.
Muchas gracias, Raúl, gracias Valeria. Gracias Valeria, mucha suerte, gracias a José Luis Vázquez, hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.